Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana y hoy es viernes 27 de noviembre del 2020 y hay varias cosas que quiero contarles esta mañana como avanzadilla de lo que es la información del día, que tiene cosas importantes y cosas interesantes. Importante es que hayamos sabido a estas horas de la mañana que la fusión entre el Banco Sabadell y el BBVA se haya roto, se haya truncado. ¿Por qué? Pues, hombre, parece que el Sabadell no estaba de acuerdo con el intercambio de cromos. ¿Cuánto va a valer el peso de cada uno? Es decir, el precio de la absorción, prácticamente, por decirlo de una manera rápida. Considera que es insuficiente el precio que ofrece el Banco Vasco y a partir de ahora dice el Sabadell que él prevé centrarse en crecer en España y, bueno, de la fusión iba a salir el segundo banco del país. Es la noticia más de alcance esta mañana. La otra es la preocupación que seguramente tiene usted por ir conociendo y cuáles son las normas a las que se va a llegar, a las normas consensuadas entre gobierno y comunidades autónomas cara a la Navidad. 6 personas, 10 personas, cómo hacerlo, hasta qué hora, desde qué hora. La Navidad, y nos metemos ya en diciembre prácticamente a la vuelta de esta semana, diciembre ya suena a Navidad. La Navidad, sabemos que este año tenemos que sacrificarla de la manera que la conocemos. Bueno, podemos hacer una Navidad diferente, pero en España, en el mes de enero, efectivamente esto no estalle como un volcán de nuevo, una ola que nos lleve, bueno, a que los 357 muertos de ayer, o 337 muertos de ayer, sean muertos diarios una vez y otra vez y otra vez más. El culebrón de los presupuestos es un culebrón muy entretenido. El culebrón de Pedro y Pablo ha llegado ya a su conclusión con una escena que era cuestión de tiempo que se produjera, que es el levantamiento de la mesa de Ciudadanos con Inés Arrimadas al frente. Levantamiento de la mesa o bajarse del carro, busque la figura que quieran y que diga hasta aquí hemos llegado, porque estos presupuestos no se lo comen ni los lobos. ¿Por qué? Pues porque al final Sánchez ha optado por ese grupo que se va solidificando más cada día, que forman Podemos, Bildu y Esquerra. Bueno, y el PNV de Chistulari por ahí detrás, pero esos tres fundamentalmente, que son los que le garantizan a Sánchez la presidencia, el Falcon y lo demás. Y esos no quieren ni ver a Ciudadanos. Pero el movimiento de Arrimadas, arriesgado si queremos, sí es cierto, ha conseguido evidenciar que pudiendo haber buscado una solución algo más moderada, Sánchez ha optado por la escoria. Cada uno elige lo que más le gusta. Como se esperaba, el que ha vuelto a decir lo que piensa es Felipe González. Ayer estábamos en la presentación del libro de Antonio Caño, dedicado a Rubalcaba, del que Felipe González dijo que sí tenía un proyecto político para España, en contraposición a Pedro Sánchez. Y es que todo lo que dijo González es una enmienda a la totalidad al sanchismo.
¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar a España a su desaparición? Yo no. Si yo estoy dispuesto a pactar un proyecto de país, ¿con quién quiere destruir el país en el que yo quiero vivir? No tengo ningún pacto que hacer.
Bueno, es de cajón. ¿Usted dejaría las gallinas a cargo del zorro, que está como loco por comérselas? Pues no. Tampoco González se amilanó ante esta luminaria que es Adriana Lastra, que le vino a decir que los mayores ya no tienen nada que opinar de interés. Y él dice, yo pues no voy a consentir que nadie me diga que me tengo que callar. Es verdad que los socialistas de toda la vida democrática, de verdad, los que creen en la socialdemocracia como una herramienta para consolidar la clase media, no para destruirla, ahora mismo lo tienen en el PSOE a su partido. No lo tienen. Esto lo dijo Felipe, y es una elegante enmienda a la totalidad de Sánchez. Yo no pactaría con Otegi ni con Esquerra porque quieran este sentido común elemental, que es el que le falta a Sánchez, que es capaz de vender lo que haga falta por darse otra vuelta en el Falcon. Y como eso es tan claro, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. Felipe no lo ha hecho. Guerra tampoco. Desde luego Rubalcaba no lo haría. Por eso Sánchez ni le cogía el teléfono. Aunque eso sí, cuando se murió Rubalcaba se comportó como si la viuda fuera él. Y ahí sigue coleando, por cierto, el maravilloso asunto de la subida de impuestos a la gente de Madrid. Y habrá pocas campañas más indecentes que la que han puesto en marcha de manera coordinada PSOE, Podemos, los separatistas para demonizar a Madrid en lo económico, ¿no? Bueno, ya lo intentaron hacer con la pandemia. Acuérdense de que Madrid era una leprosería que nos contagiaba al resto de españoles, que Ayuso estaba como una cabra, en fin, todo eso. Bueno, pues el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, ¿eh? Ayer Ayuso, por cierto, se paseó por Cataluña para vender su receta para la hostelería, suponemos que provocando la urticaria a más de uno. Pero como son insaciables, han pasado de la leprosería al paraíso fiscal. Ojo, todo esto porque Madrid bonifica, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, como lo hace la práctica totalidad de los países europeos, donde, por cierto, todos han bajado impuestos, como Italia, por ejemplo, como Portugal. Qué pena que no aprovechara Sánchez de la cumbre del otro día con Giuseppe Conte en Mallorca para decir, hombre, Conte, qué poca vergüenza tienes de hacer dumping fiscal con eso de bajar los impuestos. Claro, el italiano, yo me imagino que alucinó al escuchar las cuitas que nos traemos en España. O sea, que esta gente está subiendo impuestos en plena pandemia, como el loco que va contra dirección. Y el único territorio que tira de la economía española, no lo olvidemos, Madrid, haciendo las cosas como el resto de Europa, lo quieren crucificar. Ciertamente es la conjura de los necios, ¿eh? Miren, los territorios que realmente hacen dumping fiscal son País Vasco y Navarra. Y ahí no les dicen nada. Y eso que el resto de los españoles paga casi la mitad de las pensiones de los vascos. Para que los vascos tengan pensiones, por cierto, más altas que el resto de los españoles. Vaya la injusticia social con la que la izquierda, ¿verdad?, podría pedalear. Pues nada, callaos como puertas. Y el territorio que más aporta, el más solidario, como es Madrid, pues solo se queda 1 de cada 7 euros que recauda. 1 de cada 7. Cataluña sigue siendo la única comunidad cuya deuda continúa siendo considerada bono basura por las agencias de rating. Y eso no es culpa de Madrid. Eso es culpa del despilfarro identitario, de la corrupción de los separatistas, de la inestabilidad política y social. El bono basura. O sea que ahora la cigarra es la que le dice a la hormiguita que se ponga de rodillas. Oiga, esto es... El problema para esta gente es que las comunidades que han cerrado filas con Madrid, las del PP, aseguran que van a seguir bajando impuestos todo lo que puedan. Lo cual demuestra que Sánchez mentía cuando dijo el otro día que algunos varones del PP le decían en privado que también le preocupaban los impuestos bajos de Madrid. Lo que preocupa, por ejemplo, en Andalucía es que aquí también obliguen a subirnos los impuestos que aquí en Andalucía han bajado, y decirnos a los andaluces lo que tenemos que hacer en nuestra tierra con nuestras competencias. Eso lo explicaba el consejero y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Si el gobierno de España quiere que Esquerra Republicana le suba los impuestos a los andaluces, que se presenten en coalición con el Partido Socialista, que también se llevan, incluso pueden sumar un tercer partido como es Bildu. Que Pedro Sánchez, que la señora Díaz, que Junquera, que el Rufián hagan campaña aquí en Andalucía y vengan a decirle a los andaluces, junto a ustedes del Partido Socialista y de Adelante Andalucía, que vienen a subir los impuestos a los andaluces.
Claro, esto cuando lleguen las elecciones, que salga Susana Díaz de la cueva donde está y que salga de la manita de Rufián y de Otegui. Susana Díaz con Rufián y con Otegui. Y que le diga al señor de Málaga, de Huelva, oye, que te vamos a subir los impuestos porque lo dicen estos dos tíos, que tengo aquí cogidos de la mano. Susana Díaz, en una mano Rufián, en la otra mano Otegui. Andaluces, yo quiero que os suban los impuestos porque lo dicen estos dos. ¡Ánimo! Es una foto fantástica, ¿eh? ¡Oh, qué buena idea le he dado! A las 8 y 10 le cuento otras cosas en titulares. Más pateras.
Otras 400 personas, entre ellas dos bebés, han llegado a Canarias en las últimas horas. Ya hay más de 1.000 personas de nuevo en el muelle de Arguineguín. Los hoteleros se plantan y dicen que dejarán de actuar como centros de acogida. En este momento hay más de 6.000 inmigrantes en hoteles.
Inversión estratégica.
Repsol invertirá 18.500 millones de euros hasta 2025 para avanzar en el objetivo de llegar a cero emisiones en 2050. El 30% de los fondos irá a iniciativas bajas en carbono. La petrolera española va a destinar a nuestro país el 42% de la inversión total, unos 7.700 millones de euros, lo que se traducirá en empleos industriales, comerciales y de la cadena de valor.
Muro.
Joe Biden avanza cuáles serán las prioridades de su gobierno. Además de la pandemia, anuncia que va a paralizar la construcción del muro con México. También la regularización de 11 millones de inmigrantes.
En el partidazo de COPE a Maradona hubo que enterrarlo antes de tiempo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hasta en el día de su adiós, Maradona estuvo rodeado de ruido y de escándalo. Lo que iban a ser dos días de velatorio se quedó en uno debido a las deficientes condiciones de seguridad que había en la Casa Rosada con el cuerpo de Diego Armando Maradona. La familia tomó la decisión de enterrarle en un cementerio a 50 kilómetros de donde estaba instalada la capilla ardiente. El traslado fue una auténtica locura. Jamás se vio un cortejo fúnebre de esas características. Después fue enterrado. Y lo que viene ahora es más ruido. Su abogado anuncia medidas legales por negligencia médica en su muerte, un abogado que no se habla con la familia, habrá problemas con la herencia y, por supuesto, cómo fueron las últimas horas y declaraciones de uno y de otro. El caso es que Maradona lo va a tener complicado para descansar en paz.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada inestable en buena parte de España, aunque las precipitaciones se van desplazando hacia el este, se esperan tormentas y viento fuerte en la costa mediterránea, donde incluso podría formarse una dana. Las temperaturas máximas van a subir, excepto allí, en la costa mediterránea.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Felices fiestas. Y para que sean aún más dulces, turrón chocolate con leche crujiente por tan solo 0,99 euros. Día, cada día más cerca de ti.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiate a endesa.com. Llamando gratis al 800-760909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Siente el placer de dejar tus contraseñas e información más confidencial al alcance de cualquier... Si esto nunca lo harías, ¿por qué no adoptas las mismas medidas en Internet? Hoy es un anuncio, pero mañana podrías estar sufriendo un ciberataque real. Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas sobre seguridad digital. Estamos para protegerte. Llámanos al 017. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Ahora miramos el día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro dos años atrás, por estas fechas, para recordar un breve encuentro en un restaurante madrileño con Felipe González. Hacía mucho tiempo que no le veía y me levanté de mi mesa para ir a saludarle a la suya con una cierta prevención, porque no es que yo me hubiera mostrado muy partidario de su labor durante los últimos años de su mandato. Para mi sorpresa, se mostró francamente cordial e intercambiamos algunas frases sobre cómo nos iba la vida. Al despedirnos, con un apretón de manos, le dije: «Presidente, solo quería expresarte lo mucho que te echamos de menos los que hicimos todo lo posible para que te fueras». Sánchez llevaba 6 meses en Moncloa, tras la moción de censura, pero ya mostraba maneras. Dos años después, esas maneras han degenerado en unos pactos que auguran una auténtica debacle política, económica y social. La llamada mayoría Frankenstein se ha ampliado con el apoyo de Drácula, que, como todo el mundo sabe, se alimentaba de sangre. Los bilduetarras volvieron ayer a brindar con sidra por el acercamiento a cárceles lindantes con el País Vasco de otros 6 comilitones, entre los que se encuentra el que fuera jefe de la banda de criminales, Cantauri, con 20 asesinatos sobre sus espaldas, entre otras la del socialista Fernando Mújica, al que también la pelagatos de Adriana Lastra le mandaría hoy callar si no fuera porque un tiro en la nuca de sus socios le cayó para siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O robot aspiradora y robot Roomba i7, antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés e Hipercor.
Cada vez que compras tecnología original, generas empleo en tu propio barrio. Al regalar juguetes seguros, regalas tranquilidad a los más pequeños. Y al confiar en profesionales de la salud, cuidas la tuya. Comprando productos originales ganamos todos. Compra responsable, crea futuro. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué tal está María Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme los Ambientes?
Hola, Carlos, bien.
Guadalupe Sánchez también, Lupe Proserpina.
Pues bien, por aquí, Carlos, buenos días.
Esto es, y Miquel Jiménez, bueno, pues en su paraíso,
¿eh? Óptimo, como siempre.
Sí. Oye, María Carmen, son días entretenidos, ¿eh? No me negarás.
Bueno, son días enfadantes, por no decir otro término, ¿no?, que suena peor. Yo estoy bastante molesta con el tema de Rufián y Otegi, porque, joder, a esta altura de curso, que nadie sepa lo que es Bildu, que nadie quiera saber, o que nos traten de engañar, nos traten de mentir, nos digan que han pactado, que no han pactado, que nos tomen por tontos, a mí me cabrea, eso por un lado. Por otro lado, Bildu es Bildu. O sea, ayer hizo un magnífico artículo el hijo de Fernando Mújica, José Mari Mújica, que no sé si lo leísteis, que era buenísimo.
Sí. Claro, sí, me lo enviaste tú, además.
Te lo mandé yo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, es que es así. Entonces, ¿cómo puede ser que traten de engañarnos a tanta gente que lo hemos vivido, que lo hemos sabido, que los conocemos, que sabemos dónde están, que sabemos lo que hacen? Ya. Es una barbaridad, Carlos.
¿Y para Guadalupe son días entretenidos también?
Sí, hombre, son muy entretenidos, más que nada porque aquí estamos otra vez todos chupando el caramelito que nos ha tirado Iván Redondo con esto del dumping fiscal, que no existe. Vamos a ver, es que llevamos días hablando sobre si Madrid hace dumping fiscal o no, cuando realmente esto es un nuevo pretexto que se ha inventado, como bien has dicho tú antes, se ha inventado Iván Redondo para volver a intentar intervenir la Comunidad de Madrid después del fracaso estrepitoso del pretexto sanitario. Si queremos hablar de verdad de lo que produce desigualdad a nivel autonómico en este país, no podemos hablar de dumping fiscal. Tenemos que hablar de dumping político, concretamente de la ley electoral, que sobredimensiona el poder de decisión de los partidos nacionalistas, que cuentan con 100.000 votos en su terruño, sobredimensiona su representación en el Congreso y el poder de decisión que tienen a nivel nacional.
Ahora le pregunto a Miquel Jiménez, porque tengo una buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Este año el COVID va a impedir que en muchas ciudades haya cabalgata de reyes, al menos como las hemos conocido hasta ahora. Porque en Cáceres, Melchor, Gaspar y Baltasar se van a subir a un globo aerostático para recorrer el espacio aéreo de la ciudad y pasar por todos los barrios para así que los niños les puedan ver. Todo el recorrido se va a retransmitir además por internet y los pequeños de la casa podrán pedir sus regalos a través del correo electrónico. Una cabalgata alternativa que busca mantener la ilusión en uno de los días más mágicos del año.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar, ¿qué otras cosas podemos contar esta mañana?
Te hablo, Herrera, del caos inenarrable que se ha originado en Buenos Aires en la despedida de Maradona, lo destacaba antes también Juanma Castaño. Colas y colas kilométricas para poder acceder a la Capilla Ardiente, sin guardar, por cierto, ninguna medida de seguridad por aquello del COVID. Bueno, la gente comenzó a cantar, empezaron a llorar, se desbordó esa emotividad tan argentina y cuando se quisieron dar cuenta, una multitud estaba tirando la valla de la Casa Rosada. De hecho, el velatorio, que iba a ser de 2 días, se tuvo que cerrar antes de tiempo. Así lo contaban los medios argentinos.
Grave disturbios en Casa de Gobierno porque la gente se amontonó y empezó a empujar a los guardias y a la seguridad para poder ingresar a ver a Diego. Cuando se enteraron que terminaba el horario, tiraron gases lacrimógenos.
Caos tremendo, tuvo que intervenir la policía con gases lacrimógenos. Bueno, de Maradona nos ha hablado precisamente el invitado con el que has comenzado hoy el programa, Julio Iglesias, que conocía muy bien al Pelusa y que ha destacado su generosidad.
Muy simpático, muy cariñoso, siempre ha sido una persona muy generosa, muy muy amigable. Diego tenía la virtud de ser un campeón del alma, creó un fútbol extraordinario, hizo a la gente vibrar. Era un hombre especial en su manera de vivir y a mí me cayó siempre muy bien. He estado con él varias veces en Argentina, he coincidido con él muchas veces y siempre me ha parecido un tipo muy generoso.
Julio Iglesias también ha contado cómo está viviendo estos tiempos de COVID, escondido, dice, en su casa de Miami y protegiéndose mucho del bicho.
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo que cuidarme. Entonces estoy rodeado un poco del PCR, como llamo yo. Convivo con las personas que estoy y que sé que no salen fuera. Es un sacrificio para sobre todo para las otras personas, ¿no? Porque yo soy cada día más ermitaño. Tengo pánico al COVID.
Pánico al coronavirus, ha dicho que tiene Julio Iglesias, que ha contado también que más que vivir está sobreviviendo en estos meses complicados y nos ha contado otras muchas cosas más que si quieres volver a escuchar lo puedes hacer a través de nuestra página web. La entrevista completa la tienes en cope.es.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar las claves de la mañana. Sergio Barbosa, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la mañana nos deja un anuncio relevante en el sector bancario de los que interesan a muchos clientes.
El BBVA y el Sabadell han comunicado que dan por rotas las conversaciones para su posible fusión, una operación que se dio a conocer como proyecto a la altura de la fusión de CaixaBank y Bankia. Bueno, pues la entidad catalana, el Sabadell, dice que no ha conseguido el precio de canje que pretendía para fusionarse. Así que tratará de seguir creciendo en España, dice, por su cuenta. Por su parte, el BBVA sigue teniendo en la mano los más de 9.000 millones que consiguió por la venta de su negocio en Estados Unidos y que ahora podría emplear en otra operación, ya sea en España o en el exterior.
Segunda, esto sí que es noticia, Pedro Sánchez visita hoy un hospital después de no haber querido pisar uno, ni de broma, durante lo peor de la pandemia.
El presidente visita en poco más de dos horas el Hospital de la Paz en Madrid y estará acompañado por el alcalde de la capital, Martínez Almeida. También comparece, pero en el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hablará otra vez del plan de vacunación después de que a comienzos de semana nos quedásemos un poco a dos velas con los pocos detalles que se ofrecieron. De momento sabemos que la idea es llevar la vacuna a residencias, sanitarios y grandes dependientes entre enero y marzo. Y el otro gran asunto que nos tiene en vilo es ¿qué pasa con la Navidad? Bueno, pues lo siguen estudiando, pero Illa promete que por lo menos no habrá 17 Navidades.
Tercera, hoy veremos cómo evolucionan los datos de la pandemia, pero, en fin, ahí está la clave de lo que se puede abrir o no la mano en Navidad.
Ayer volvieron a bajar los fallecidos, pero seguimos por encima de los 300 muertos en tan solo 24 horas, 337. Es cierto que la incidencia acumulada sigue bajando en general, lo que da esperanzas de que pueda acabar traduciéndose en cuestión de semanas en un descenso realmente significativo de la mortalidad. Ya veremos. De momento, después de que Navarra haya reabierto sus terrazas, hoy son Ávila y Segovia las que abren hostelería, centros comerciales y gimnasios. Hoy, además, COPE destaca que uno de cada cinco contagios se producen en la franja de edad que va de los 15 a los 29 años. Sin embargo, la mayoría de los que acaban en la UCI tienen entre 60 y 79.
Cuarta, hablando de contagios, habrá que ver cómo se comportan los datos de Estados Unidos tras el Día de Acción de Gracias y Argentina tras lo de Maradona.
Ciertamente las medidas anti-COVID saltaron por los aires en un velatorio que fue masivo y que se convirtió en un caos cuando se anunció que se cerraba la fila para entrar en la Casa Rosada. La gente saltó la valla, hubo que llevarse los restos de Maradona a otra sala por seguridad y al final, aunque estaba previsto un velatorio de dos días, la familia decidió enterrarlo antes de tiempo y Maradona pues ya descansa más o menos en paz.
La última clave, Ángel Espósito, desde el sur de Gran Canaria, con el drama de la migración. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, después de esos dos días ahí, ¿qué te ha sorprendido más?
Uf, si me tuviera que quedar con una foto, con una imagen o un momento, Carlos, me quedo con la llegada de la patera ayer por la tarde, a escasos metros de donde estábamos instalados en mitad del puerto de Arguineguín. Cómo una lancha entra, un cayuco, cómo entra literalmente hasta la playa de Arguineguín, una playa de ceniza típica volcánica de Canarias, cómo se da la vuelta porque aparece una patrulla de la Guardia Civil corriendo por allí y cómo al final empiezan todos a desembarcar en el costado de un barco de salvamento marítimo. Dos de los inmigrantes se caen al agua, cómo los sacan y cómo con los buzos estos puestos sanitarios empiezan a darles las mantas de la Cruz Roja, el chándal, el primer kit de emergencia, cómo llegaron ese instante a nuestros ojos literalmente empezaba a atardecer en la playa de Arguineguín, Carlos. Ese fue el instante.
Marroquíes, básicamente, dices, ¿no?
No, básicamente no. El 95% son marroquíes, sí, directamente. Vienen de aquí enfrente, de Dagla, que fue la antigua Villa Cisneros, que está al sur del Sáhara Occidental.
¿Los canarios qué dicen?
Mira, los canarios están alucinando. Están alucinando porque son gente, como me recordaba ayer Ana Oramas y la alcaldesa de Mogán, Onalia, me decían, es que aquí no hay ninguna familia que no haya sido emigrante o que no tenga el tío, el padre o el abuelo que haya sido emigrante. Por lo tanto, ellos se ven en Venezuela, se ven en Cuba, ven a cada uno que llega como que está intentando lo que hizo su familiar, ¿no? Por lo tanto, son tremendamente solidarios, lo han sido siempre. Se tiran al agua por ellos, como pasó hace nada en La Graciosa, hace un par de días. Pero están muy hartos, ¿eh? A mí me ha llamado poderosamente la atención la desafección que se está fraguando cada día que pasa entre los canarios y el resto de España, entre los canarios y el resto de Europa. No olvidemos que esto es la frontera sur del sur de Europa. Y claro, un detalle de esto de la geoestrategia que se nos llena la boca, Me contaba ayer un policía, completamente off the record, claro. Me contaba el policía que les llama mucho la atención cómo llegan con un pasaporte marroquí expedido en los últimos 4 meses por la policía marroquí. No es fácil un pasaporte en Marruecos, ¿eh? Un pasaporte de verdad. ¿Cómo lo están, nada, en las últimas semanas? Y cómo la mayoría de ellos llegan con el móvil cargado con todas las rayas de batería. ¿Cómo es posible? Después de no sé cuántas horas en el Atlántico, que anoche hacía un frío brutal, los que habrán caído por ahí esta madrugada, por cierto. ¿Cómo es posible que lleguen con el pasaporte recién sacado, impoluto, y con el teléfono móvil prácticamente lleno? Hay una sensación de hartazgo, de miedo también, porque no saben cuándo va a parar esto, y de desafección hacia el resto de España. No tenemos derecho, Carlos, a que esto se coma en el marrón solo los canarios.
Me alegro de saludarte, querido amigo.
Canarios es mucho más. Venga, chao, Carlos.
Escuchamos esta noche. Bueno, aquí están Marme Gurruchaga, Guadalupe Sánchez, Miquel Jiménez. En esta mañana intensa, yo le preguntaba antes qué es lo que más le entretenía de estos días a Guadalupe y a Marme. ¿Qué es lo que más le entretiene de estos días a Miquel Jiménez?
Hombre, no sé si la palabra es entretener, pero en tanto que catalán, ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy muy acostumbrado a las astracanadas del señor Rufián y estoy muy acostumbrado a que digan que Madrid es poco menos que el Gehenna, ¿me entiendes? Del mundo mundial. Y claro, ahora ustedes están comprobando lo que hemos tenido que aguantar aquí hasta ahora. La cantidad de chorradas que se pueden decir por minuto. Si tuviéramos un chorrómetro, este señor lo hacía saltar por los aires. Dicho lo cual, me parece singular lo que ha pasado con Felipe. Esto no es un tema baladí. Felipe González hasta ahora se había mantenido una posición crítica, pero discreta. Pero había hablado pues todo el mundo, Corcuera, Rubalcaba, Nicolás, muchísima gente. Pero que salga Felipe y diga, como en el poema de Neruda, hasta aquí nomás llegaste, me parece muy importante. Y yo creo que ha el sentimiento de mucho votante socialista, esa orfandad por parte de un partido que ya no es lo que fue. Eso me ha llamado mucho la atención.
Bueno, si queréis luego eso lo dejamos para las 9, porque a colación del libro de sobre Rubalcaba que ha escrito Antonio Caño, es un buen libro. Recordaremos ayer la presentación, yo estuve en la presentación, tenía mucha curiosidad. Hoy escribe en Voz Populi el Buscón, luego se lo comentaremos a Caño, ¿no? Un símil con la película del Padrino, cuando entra, ¿verdad?, el hermano de uno de los que iba a cantar de la mafia ante el juez para recordarle que allí hay que tener, que hay que callarse. Bueno, y dice que es que ese papel lo hizo Ábalos cuando se presentó y se sentó en primera fila diciendo, a ver, ¿qué decís?
Bueno, hace de hermano de Frankie Pentangeli,
que
acaba suicidándose en la cárcel después de una visita de Tom Hagen, del abogado, que le dice, bueno, chico, si quieres salvar a tu familia, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, yo lo he leído con mucha atención, el artículo del Buscón, y la verdad es que estar en primera fila y mirando fijamente... Ahora yo creo que Felipe es un tío que no se arruga, también te diré.
Solo faltaba que a esta altura de curso Felipe se arrugara, claro.
Solo faltaba. Yo creo que lo sorprendente hubiera sido que Felipe hubiera dicho otra cosa, las cosas como son. O sea, a mí lo que me hubiera sorprendido realmente no son sus declaraciones de ayer en la presentación del libro, sino que hubiera avalado sin paliativos la estrategia o la gestión de Pedro Sánchez. O sea, sorpresa poquita, pues, en ese sentido.
Bueno, hombre, me gustó cuando dice, a esta altura de curso a mí alguien me va a hacer callar, porque claro que Adriana Lastra, que es una indocumentada, que ya está aprobado, o sea, no es prosa descriptiva, ya está aprobado, diga que es que les toca a ellos y que los mayores se queden en su casa, o sea, claro, la experiencia...
Es que Celaá es una teenager, Celaá es la Sandy de Gris, para entendernos, hombre.
Bueno, Ayabonsas, vamos al tema...
¡Qué grande!
Ayabonsas, una catalanada que he soltado... Catalanada, Ñegu, porque esto, el Ayabonsas es muy Ñegu.
Sí, señor.
¿Preferís entrar en el mundo presupuestos que ya se ha cerrado? Ciudadanos ya se ha levantado de la mesa y dice, mira, yo he llegado hasta aquí, ya no he podido hacer más. Pero, hombre, ha evidenciado que efectivamente el otro elige lo que elige y prefiere lo que prefiere. Así que, a partir de ahora, ¿qué pasa, Guadalupe?
A ver, el tema presupuestos. Lo importante de la votación de los presupuestos es si marcan un antes y un después, porque estamos llenando horas de debates centrados en a ver qué vota cada cual. En el tema de los presupuestos, no teníamos claro después de la moción de censura cuál iba a ser la postura del PP, pero honestamente el PSOE es que se lo puso muy difícil intentar un acercamiento. Ciudadanos lo he estado intentando hasta el último momento, pero yo lo que quiero recordar es que en este país ha habido votaciones, creo, a mi entender, más importantes que la de los presupuestos. Estoy ahora pensando, por ejemplo, en la prórroga de 6 meses del estado de alarma, y que va a seguir habiendo votaciones más importantes que la de los presupuestos, porque precisamente esta prórroga de 6 meses del estado de alarma, estamos empezando a ver ahora sus frutos, este decreto que quiere aprobar Iglesias de paralización de los desahucios, que en el fondo es un ataque frontal a la propiedad privada, y la cuestión va a ser cómo se van a mover a partir de ahora los partidos, que el hecho de que Ciudadanos haya votado, yo no tengo claro que el hecho de Ciudadanos haya votado que no a los presupuestos no va a significar que siga apoyando al gobierno en otros temas, ya veremos.
No, sí, yo creo que los presupuestos eran muy importantes para Sánchez porque suponían que siguiera la Moncloa o que no siguiera. Entonces ahí todo su equipo ha puesto toda la carne en el asador. Yo creo que han pillado los peores compañeros de viaje, por no decir de cama, pero sí son importantes en ese sentido. Eran muy importantes porque era o se acababa la legislatura o podía seguir el señor Sánchez haciendo de las suyas con el de Podemos, ¿no? En cuanto al estado de alarma, a mí como ciudadana me sorprendió que no se lo tumbaran, porque a un gobierno como el de Sánchez, apoyado por gente como Podemos, Rufián y Bildu, darle 6 meses de vía libre es como suicidarse. Después, vamos, tanto como cortarte las venas. Y los ciudadanos nos las hemos cortado o nos las han cortado porque los partidos han apoyado o se han abstenido a esos 6 meses. Y eso es una barbaridad, pero yo creo que no son comparables.
Bueno, a mí lo que me parece es que estos presupuestos son las cuentas del gran capitán, porque están calculando un nivel de ingresos que no sabemos si vamos a tener, están calculando un dinero de Europa que no sabemos si va a llegar. Vean ustedes lo que está pasando con la oposición de algunos países, diciendo, uy, cuidado, cuidado a la hora de repartir el dinero. Y claro, me recuerdan mucho un personaje que yo conocí hace años que le llamaban el metro cúbico. Le decías, oye, ¿cuánto hay de aquí a Arganda? Un metro cúbico. Oye, ¿cuántos kilómetros? Un metro cúbico. Todo era un metro cúbico, ¿me entiendes? Todo lo reducía a eso. Y estos presupuestos son los presupuestos del metro cúbico, porque están calculando un nivel de gasto que cualquiera que sepa un poco, y el profesor Gay de Liébana, que es una eminencia, pues lo tiene clarísimo, que es que no se va a poder cumplir, porque no hay. El Estado está en bancarrota, señores. No hay dinero. Se ha vaciado el fondo de pensiones. No hay ingresos. La gente no puede pagar, pues porque no hay negocio, porque está todo parado. Por lo tanto, ya me dirán de dónde van a sacar tanto dinero teniendo
en cuenta... Bueno, llega el dinero europeo ahora, ¿eh?
Bueno, veremos, porque es que resulta que hay un par de países o tres que han dicho, cuidado con esto. Cuidado con esto, que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos contando siempre con lo que va a pasar mañana y cuando tendríamos que contar con lo que está pasando hoy.
De todas formas, Carlos, yo creo que sí que todos vamos a estar de acuerdo en que los presupuestos le ha servido al gobierno para escenificar o para consolidar, más que escenificar, consolidar, esa creación de una nueva mayoría, de un nuevo cordón sanitario a la derecha, que a partir de ahora no solo vamos a ver en los presupuestos, sino lo vamos a ver con otras muchas leyes, además, aprovechando el estado de alarma. Sánchez no tira solo de Bildu, no estamos ante un pacto puntual con Bildu y con los independentistas para los presupuestos porque necesitaba aprobarlos con una mayoría reforzada. Esta mayoría la vamos a ver a lo largo de toda la legislatura, ¿eh?
Eso es.
Es que la pretensión de esta nueva mayoría, en mi opinión, es cambiar el estatus jurídico-político que tenemos en España. Y ya han empezado. Y entonces nosotros estamos mirando todos como las vacas al tren, como si no pasara nada, pero resulta que es que poco a poco nos van cambiando el país.
Es que pensar, una vez ya está aprobada la prórroga del estado de alarma, ahora, cuando llegue el momento, los 4 o los 6 meses, y además recuerdo que fue Vox Populi que filtró una especie de borrador de una enmienda que se estaba barajando en determinados mentideros del gobierno, que era prorrogar el estado de alarma hasta diciembre de 2022. Sí, es decir, utilizar toda la legislatura gobernando a base de decretos y de reales decretos. Ya van a cambiar también la ley de contratación pública, la van a cambiar para poder repartirse las ayudas sin ningún tipo de control. Es decir, van a utilizar como un instrumento que es para regular cuestiones de extrema y urgente necesidad para saltarse todos los controles y poder dar hasta 200.000 euros a empresas que ni siquiera tienen que acreditar su solvencia. Es decir, el tema del fondo de reptiles y los ERES, vamos, va a ser una cuestión de aficionados.
Guadalupe, ya lo han hecho con lo de las mascarillas, ¿no?
Sí, bueno, claro. Es que
ya lo han hecho, o sea que...
Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, me sabe muy mal ser el pájaro cenizo, ¿eh? Pero tenemos... Tenemos a una banda, como dijo Albert Rivera en su día, todo el mundo se le echó encima, tenemos una banda que no cree en el sistema democrático constitucional que tenemos. No creen en él, no les gusta, no les acomoda la figura del jefe del Estado, de su majestad el rey, no les acomoda la Constitución, no les acomoda la ordenación territorial que tenemos, no les acomoda, y van a cambiar eso, tanto si sí como si sí. Y si no se entiende eso, no se puede entender nada de lo que está sucediendo en España.
Pero fíjate, Miquel, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y es lo que me tiene preocupada desde el principio de esta historia. Pero lo que me sorprende es que la oposición, llamémosle oposición, que son Partido Popular, Vox y Ciudadanos, estén asistiendo a esto, que es la debacle o la destrucción, o como queramos decir, del régimen democrático del 78, tal y como lo hemos conocido, y no pasa nada, o sea, no movilizan a la gente, no hacen nada. O sea,
esto que está diciendo Mamen es que es la clave. Es que mientras tenemos a un gobierno que pretende arrasar con todo, y cuando digo arrasar con todo hablo con el Estado de Derecho tal y como lo conocemos, me vais a permitir que España después de esto no la va a reconocer ni la madre que la parió.
Estoy de acuerdo.
Sí, totalmente.
Tenemos a una oposición que se está dedicando a encontrarse a sí misma, electoralmente hablando, a ver si vamos a por los votos de los socialistas que les da vergüenza votar a este PSOE, a ver si ahora vamos a... Tenemos una posición que se está intentando encontrar a sí misma y la única que está haciendo verdadera oposición, por llamarlo de alguna manera, es una presidenta autonómica, es la Comunidad de Madrid, es Ayuso. Los demás están como pues en un limbo.
Sí, sí, a mí me tiene eso, porque realmente...
Bueno, queda mucho para unas elecciones y ponerse ahora a hacer...
No, pero si no son unas elecciones, Carlos, es frenar. Toda la gente que conoce cómo se han movido las cosas en otros países, principalmente de Sudamérica, y que han vivido allí o que son de allí, dicen, cuidado, que así empezó, y que en Venezuela, con el nivel económico que tenía, nadie creía que iban a acabar donde han acabado, Carlos. Incluso yo cuando me decían que exagerados son. Y ahora, poco a poco voy temblando, porque es que lo veo. Veo la ley de educación, esta maravillosa ley de educación que ha hecho la señora Celá, que es para ponérsela de sombrero. Y en cambio ha salido adelante.
Y lo que dice Mamen, además, es que esto parte de esa votación de la prórroga del estado de alarma.
Claro.
Yo estoy de acuerdo que falta mucho para las elecciones y que hay determinados temas en los que los partidos pues están buscando posición y ver cómo respira el electorado. Pero hay otras cuestiones que son líneas rojas. Y a mí me sorprendió muchísimo ver a Ciudadanos votando que sí, al PP poniéndose de perfil y absteniéndose. Vox sí que votó que no, menos mal. Pero era un momento para que toda la oposición en bloque, por lo menos toda la oposición de lo que llamamos constitucionalista o de los que se etiquetan así, votasen que no. Y claro, yo ya no sé lo que va a pasar cuando se vuelva a votar la prórroga, otra prórroga del estado de alarma. Es que no puedo poner la mano en el fuego por
bueno, y cosa... luego está a ver, una cosa para acabar.
No, una cosa evidente, y es que mientras nos han blanqueado a Bildu, o sea, Bildu está blanqueada, se le puede votar, se puede hablar con ellos, se puede casar uno con él, se puede, pues todo. Resulta que Vox es el demonio en persona. Mira,
ahí
que
está.
A mí no me caen nada bien, pero bueno, Vox, que yo sepa, no ha matado a nadie. No tiene 800 muertos a sus espaldas, sí. No tiene el apoyo a los terroristas, no hace homenaje a los terroristas, no sé cómo decirte. Y son lo peor de lo peor de lo peor. Y ahora resulta que Bildu, uno lo puede sentar en la mesa con mantel blanco, pero ¿cómo? Pues lo estamos tragando con patatas fritas.
Bueno, yo le sugería a Susana Díaz en Andalucía que la campaña la hiciera de la mano de Otegi y de Rufián.
Sí.
Y que dijera, mira, estos dos señores han ordenado que os subamos los impuestos a los andaluces. Entonces, yo estoy por eso, ¿eh? Yo, votadme porque yo quiero subiros los impuestos, porque además me lo dicen estos dos señores. Que sería una escena muy rompedora, ¿eh?
Sí, totalmente.
Vamos.
están muy por la armonización fiscal. Oye, Paje en Castilla-La Mancha está deseando que Madrid suba los impuestos.
Pero vamos a ver, no deja de ser muy curioso dos cosas. Primera, los que se quieren ir de España empiezan a decir que el resto de España tiene que hacer cosas. Dices, oiga, usted no está por irse. Pues no maree. Deje estar a Madrid, deje estar lo que sea. Y segundo, que es una cosa que a mí me mira que hay pocas cosas ya que me saquen de quicio, pero esto me cabrea mucho. Este aire de superioridad, de dar lecciones siempre, ¿sabes? De decir, claro, es que Ayuso estuvo en Cataluña, se estuvo entrevistando con gente del sector de la hostelería, de la mano de Alejandro, que es un máquina, Alejandro Fernández es un máquina total, un tío que se atreve a cantarle una ranchera a Torra en el Parlamento de Cataluña, oye, merece una estatua con piedras de mechero. Y la gente, que me consta, porque tengo buenos amigos ahí en el sector, la gente le decía, por favor, ¿qué hay que hacer para que se venga usted aquí? Es decir, en estos momentos, Barcelona, que era el paradigma de la modernidad, del no sé qué, de Maroto el de la moto, resulta que se ha quedado en nada, arrasada entre podemitas y entre los tíos estos independentistas. Y hay que decir una cosa, claro que Madrid funciona bien, claro que en Madrid las cosas rulan, que decimos aquí, pero es porque allí no han tenido que destinar todo el dinero del presupuesto público al aniversario de 1714, al Prusés, a las subvenciones. Cataluña es un país arrasado en estos momentos. Y los que han llevado este país a esa situación de erial son los que ahora dan lecciones sobre qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer los demás. Hombre, no, hace falta cuajo, ¿eh?
No, mamen tú. No, venga tú, te dejo.
Nada, muy rápido, que lo que dice Miguel es clave, porque es que aunque el camelo este ahora de que es que las empresas abandonan Cataluña porque es que Madrid les ofrece un trato fiscal más favorable, vamos a ver, las empresas abandonan Cataluña por la inseguridad jurídica.
¡Claro!
Porque es que es una cosa de perogrullo. Barcelona era la capital económica, el motor económico de España, hasta justo antes, es que además la fecha empieza ahí, hasta justo antes de ponerse en marcha la maquinaria del Prusés y los referéndums independentistas. A partir de ahí, las empresas van buscando lugares donde sepan a lo que atenerse al día siguiente. Y no es solo una cuestión económica, porque no todas las empresas se han ido a Madrid. Aquí a la Comunidad Valenciana también se han venido muchas empresas y no tienen ese trato fiscal favorable que el gobierno le otorga a Madrid. ¿Por qué? Porque es una cuestión de certezas, de seguridad y de estar hartos, de estar financiando pues chiringuitos, de que encima es que hay que aguantar que te digan los catalanes que es que ellos cobran más impuestos para tener mejores servicios públicos, mejores
los
servicios
catalanes... No, los separatistas.
Sí, bueno, los separatistas.
Los nacionalistas.
Mejores servicios públicos, ¿qué son? El Diplocat. Esos son mejores servicios públicos.
No, pero además...
yo quiero recordar que hasta hace poquito el Estado español ha estado financiando a través del FLAT la deuda que tenía la Generalitat con las farmacias.
Que sí.
Más hace falta tener cuajo para hablar de paraíso fiscal. En Madrid o de ventajas fiscales en Madrid cuando yo estoy a favor, Navarra o País Vasco tienen un concierto económico que no lo tiene ninguna otra comunidad.
Eso
entonces,
es.
Lo primero que habría que hacer, yo estaría en contra, es renunciar al concierto económico de País Vasco y de Navarra. Y entonces podemos hablar de igualdad fiscal. Pero mientras existan esas dos desigualdades... Insisto, a mí me parecen estupendas porque lo dice el estatuto, por mil cosas, porque es la ley, pero mientras existan esas dos desigualdades, ¿cómo tienen cuajo para hablar de que Madrid, en su tramo autonómico, en lo que le permite el estatuto, haga lo que le dé la gana con sus impuestos, como lo hacen el resto de las comunidades?
Y permitidme un apunte. Las empresas se van a Madrid por el dumping. No, mire usted. Coja usted las fotografías de la plaza de Urquinaona incendiada, de la vía Layetana llena de piedras, de los contenedores incendiados, de la
parado,
gente, claro. Sí. Y entonces dígale usted a una empresa,
el aeropuerto tomado,
claro, véngase usted a Cataluña, que ya verá usted cómo aquí le vamos a tratar, vamos, como en casa a su suegro, hombre,
es
por
que,
favor.
Además, fíjate, cuando se habla de lo de dumping fiscal, lo que ha señalado Mamen del tema del régimen foral, vamos a ver, el principal impuesto para atraer capital es el impuesto de sociedades. Eso lo sabe todo el mundo. El impuesto de sociedades, las empresas que están en el régimen autonómico común, como Madrid, Andalucía, etcétera, el impuesto de sociedades no lo pueden tocar, no pueden cambiar ni una sola décima del porcentaje que se recauda como impuesto, y además la recaudación, el dinero que se recauda, se lo queda íntegro el Estado en esas comunidades. Donde eso no sucede es en las comunidades de régimen foral. El impuesto de sociedades... País Vasco, Navarra, decide lo que cobran por impuesto de sociedades y además lo que se recauda se lo queda a la comunidad autónoma. Eso es el cupo vasco, básicamente. Sí, entonces, que hablen de dumping fiscal en una comunidad autónoma en el que el impuesto de sociedades, que es el principal reclamo para las empresas, es el mismo que en toda España, pero... soslayen, no quieran hablar del cupo autonómico, hombre, es que es, yo creo que es tomar el pelo a los votantes, a los ciudadanos, y vamos, a todo el mundo.
Bueno, ahora, chicos, chicas, damas y caballeros, son 55, nos acercamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias.